España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Puede que, si nos estás escuchando en Granada, es porque habrá sintonizado Radio Almaina, la onda libre de aquella hermosa ciudad. Y si nos escuchas día miércoles y son las 12 de la noche, es porque has sintonizado Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Este programa que acaba de comenzar se llama Voces Meridianas y el estudio hoy está como más nos gusta, lleno de gente, lleno de amigos, bueno, de amigas y de amigo. Pues si os parece, con el tema de las presentaciones, empezamos con vosotras, ¿no? La gente de Cooperación Social Universitaria, pues una gente que se lo está trabajando muy bien aquí en el Cabañal desde hace ya algunos años y que nos vienen a presentar unas jornadas. ¿Qué tal, María, Javi? ¿Cómo estáis?
Sí, pues bueno, para la gente que no lo escuchara en el otro programa, que comentamos un poco lo que hacía CSU en el barrio del Cabañal, somos una asociación, llevamos ya 16 años trabajando con el barrio y trabajamos principalmente el tema de educación y menores. Creemos que es una parte muy importante del barrio que no está tratada en el problema que tenemos hoy en día, en la desestructuración del barrio, en la ruptura del tejido social que creemos que hay que recuperar. Y los menores, en este caso los menores de la zona más degradada, que son los que trabajamos, del Colegio Santiago Apóstol, pues creemos que están en una situación invisibilizada, que se ha hecho a conciencia y que no se quiere que esto vea la luz, y nosotros pues estamos aquí para todo lo contrario, para que la gente sepa cuál es la situación, cómo se encuentra esto y cuáles son estas consecuencias que sufren los niños de todo este problema que tenemos en el barrio del Cabañal. A raíz de esto han surgido estas jornadas que hemos titulado Cabañal View y Conview. Sobre todo hacemos incidencia en el Conview. Creemos que, como hablábamos de eso, el tejido social, esas redes, ese sentimiento que ha tenido siempre el Cabañal, una tradición muy de mucha relación vecinal, que hay que recuperar, y estas jornadas están hechas un poco para eso, para sembrar una semilla y que esto continúe.
Básicamente nosotros trabajamos en cuatro líneas, que son las actividades que llevamos a cabo básicamente en el Santiago Apóstol, permanentemente todas las semanas, como tenemos un taller de informática con los chavales del cole, tenemos un taller de radio, tenemos un taller de cineforum, actividades de tiempo libre, etcétera, etcétera. Luego también trabajamos con el tema de la investigación, estamos llevando a cabo un proyecto de investigación sobre el Cabañal, un proyecto socio-antropológico. Y aparte, también trabajamos la sensibilización y la incidencia. Y en este contexto, estas dos líneas de sensibilización de cara a fuera del barrio y dentro del barrio, y a la incidencia política, que consideramos que es básica a la hora de hacer voluntariado. Consideramos que no se puede hacer voluntariado de forma permanente y limitada, sino que si se hace voluntariado es porque hay unas carencias y la incidencia política está para denunciar esas carencias, para denunciar quién debe hacerse cargo de estas carencias que existen y son en gran parte culpa suya. Y en estas dos líneas, tanto de sensibilización como de denuncia, hacemos estas jornadas que, bueno, aquí contaremos un poco en qué consisten.
En estos 16 años, ¿no?, que has dicho, María, tú, Javi, has hablado de incidencia en el barrio, tú, María, de visibilizar lo invisible. También por acá intentamos hacer eso, aunque sea en pequeña medida, como vosotras. ¿Cómo habéis visto en estos 16 años, se ha conseguido eso, de alguna manera, hacer más visible lo invisible y incidir también socialmente en el barrio, en esa integración, en ese conviv, ¿no?, que tú nos comentabas?
Pues yo, sinceramente, y aunque me pese, creo que estamos mucho peor. Nosotros intentamos hacer lo que podemos, pero estamos muchísimo peor. Por eso es ahora cuando más fuerza estamos haciendo desde CSU en estos aspectos. Antes, en la trayectoria de CSU, los primeros años se centraban más en una ayuda puntual, en una colaboración con un colegio que tenía unas necesidades, que tenía unas carencias tanto de espacio como de recursos material, como también pues de apoyo por parte de la administración, pero a día de hoy ya creemos que va más allá, por eso te digo que va a peor. Ya estamos contando con otros actores del barrio, ya esto forma parte del sentimiento del barrio, de lo que todos participamos, y por eso está lo que decía Javi, de la parte de sensibilización y de incidencia la estamos llevando mucho más fuerte. Incluso a veces pienso que hasta olvidamos esas actividades que hemos mantenido siempre tan fuertes e intentamos hacer mucho hincapié en eso, en sacar a la luz lo que hay, pues viniendo aquí, aunque aquí espero que la gente ya esté bastante sensibilizada, intentamos más que nada dar a conocer, pero en otros ámbitos donde la gente todavía no sabe qué pasa, y dado lo que ha pasado en los últimos años en el Cabañal, este proceso de degradación continuado que está llegando a límites que creíamos que no se iba a llegar, pues de ahí surge el decir, no, ahora nos vamos a poner en serio con la incidencia política, con un pedirle cuentas a la administración, ¿no? Tenemos que decir, pararnos a pensar por qué esta situación se está dando, por qué cada vez la situación es peor, y a partir de ahí buscar a los responsables y denunciar, como decía Javi, actuar de esa manera.
En todo caso, de 15 años acá, sí podemos quizá entender que la situación está peor, pero si hemos de decir que en los últimos 2-3 años la situación ha mejorado mucho, mucho, a raíz de los derribos y a raíz de toda la problemática que ha florecido, sobre todo la gran represión que ha florecido en el barrio en los últimos tiempos, pues sí se ha visto que ha crecido mucho el tejido social, han nacido asociaciones, han creado espacios, la gente ya no está por libre, sino que empiezan a crearse esas redes, y eso yo creo que es muy positivo.
Bueno, él da la visión positiva, yo la negativa. Tiene razón, pero bueno, seguimos teniendo una barrera bastante grande.
Así como vecino del barrio, creo que las dos tenéis razón, ¿no? Y es necesaria ese yin y yang, ¿no? Para encontrar el equilibrio.
No, yo también sí, creo que se está haciendo bien, también creo en esas asociaciones y me gusta lo que está surgiendo en el barrio, pero creo que estamos todavía muy lejos, queda mucho por caminar y lo estamos haciendo bien.
Y luego lo de que decías tú para de hablar para gente que ya lo sabe, igual no es tan así, ¿no? Porque y tampoco es tan invisible. Otra cosa es de lo más visible, ¿no? El tema, por ejemplo, de los niños y las niñas en el Cabañal sin escolarizar, ¿no? En fin, muy presentes en la calle, que eso no debería ser malo si la calle fuera de otra manera.
Tienes razón.
Otra cosa es que no se quiera ver, ¿no?
Sí, por eso hablamos de invisibilizado. No de invisible, creemos que hay algo que hace que eso no salga a la luz. No creemos que sea invisible porque la gente no lo conoce o no lo quiere conocer, sino que, bueno, igual, no sé, no tenemos razón, ¿no? Pero creemos que ahí hay algo que invisibiliza la situación.
Pues si queréis comentamos un poquito las jornadas y luego podemos seguir un poco charlando.
Bien, pues las jornadas en realidad en principio eran una semana que empezaba ya el martes 27, el próximo martes, pero hemos adelantado la exposición, que es una exposición que hemos titulado Pequeñas miradas del Cabañal, que nació a través del estudio de investigación que he comentado antes, y en una parte del material, unos talleres que se hicieron con los niños tanto de Santiago Apóstol como de otros colegios, salieron unas fotografías que hicieron, unos dibujos, y en ellos pues intentaban mostrar lo que más le gustaba y lo que menos le gustaba del barrio. Y a través de ahí pues hemos extraído esta exposición, que está desde el martes en la Casa del Alumno de la Politécnica, donde nosotros tenemos la sede, y estará expuesta hasta el miércoles 28.
Bueno, y ya centrándonos en la semana que viene aquí en el Cabañal, que es la parte que más nos gusta, que está muy bien porque una de nuestras líneas es la sensibilización de la comunidad universitaria. Creemos que la gente de la Universidad Politécnica y de la Universidad de Valencia también, estando a la poca distancia que están, deberían conocer lo que aquí sucede e interesarse por ello. Pero hemos querido también que la gente venga al barrio, conozca el barrio y que la gente del propio barrio se implique. Y por eso vamos a hacer el martes 27 a las 5 de la tarde, empezamos con un teatro que se llama Creando Alternativas, es un teatro social, y aquí se ha conseguido una labor increíble. Van a participar desde alumnos, antiguos alumnos, profesores, monitores del Colegio Santiago Apóstol, madres y padres, y además se ha unido, bueno, llevamos como 2 meses haciendo los talleres para preparar este teatro, y se ha acabado uniendo gente del barrio, que gente joven que vive aquí, gente que no tiene nada de relación con el colegio. El Instituto Serpis se interesó, han venido alumnos del Instituto Serpis. Y esto va a ser el martes a las 5 de la tarde en el propio Colegio Santiago Apóstol, en la calle Escalante 329, a las 5, ya lo he dicho. Tiene entrada libre y bueno, yo creo que va a ser increíble, porque va a participar gente que no ha hecho teatro nunca. Madres y padres, niñas del colegio, que están nerviosísimas y estamos deseando que vaya muchísima gente a ver lo que han conseguido. Y luego ya el miércoles tenemos también en el propio colegio a las 6 de la tarde una actividad de cineforum que van a presentar también los propios niños y niñas de la actividad que comentaba antes Javi, una actividad que tenemos permanente de cineforum una vez a la semana, y esos niños que llevan ya un año y medio más o menos haciendo los talleres, comentando películas, comentando cortos con voluntarios de CSU, han elegido los temas que quieren tratar, los temas que quieren mostrar a la gente del barrio. Lo han hecho además pensando en eso, en gente del barrio, en sus padres y madres, en quién puede ir a verlo. Y van a ser ellos los que dinamicen incluso los cortos, el debate posterior que esperamos que surja. Y también recomiendo a todo el mundo que vaya también en el colegio, calle Escalante 329, 6 de la tarde. Ya el jueves descansamos, que cuelga. Y vamos, bueno, no tenemos actividades porque esperamos que todo el mundo participe de las actividades del 29 de marzo. Y ya el viernes 30 volvemos con la parte final, que va a ser una charla en la Escuela del Cabañal, en la calle Progreso 159, en la que participarán dos mujeres de Secretariado Gitano, que van a contarnos un poco el papel de la mujer gitana en la sociedad, la evolución de la mujer gitana, cómo ven ellas todo esto, lo que les rodea, su propio núcleo familiar, lo que han tenido, lo que ellas han conseguido, lo que hacen por otras personas del barrio, de su comunidad. Y bueno, pues un poco esa, incluir, otro año no lo hemos hecho otras jornadas, y este año queríamos incluir la visión de género, nos parece lo más importante. Lo hemos intentado otras veces, no se ha podido hacer, siempre venían hombres, y esta vez tenemos a dos mujeres que nos van a contar eso. Se llama además la charla Naquerando de la Cali, que es hablando de la mujer en Caló. Y eso es en la Escuela del Cabañal, a las 7:30 el viernes 30. Y ya para acabar, pues el sábado tenemos la traca final. Durante toda la mañana, desde las 11, tendremos actividades con todos los niños del barrio que quieran participar, padres, madres. Va a haber talleres con espectáculos de magia, con juegos. Hemos preparado cosas la gente de CSU, tanto los que trabajamos en el colegio habitualmente con los niños del barrio como otros voluntarios. Y además pues se ha unido gente de teatro que va a hacer actividades con marionetas, un mago también va a participar voluntariamente. Y eso va a ser durante toda la mañana en la Plaza Lorenzo de la Flor, allí en donde el Teatro de la Estrella, de 11 a 2 más o menos. Entonces toda la gente que quiera acercarse estaremos por allí. Además va a venir la murga lunática, a animar con la música. Harán antes un recorrido por el barrio para que la gente se vaya animando y ya se unan. Y ya para acabar, y ya termino, el concierto que vamos a hacer en la Meigen a partir de las 8:30 de la tarde, con un conjunto de músicos que van a estar tocando, con la gente de CSU vamos a estar allí pues haciendo lo que podamos en organización, porque no tenemos experiencia en esto, y vamos a estar pues eso, en labores de barra, de tal. La entrada es gratuita, no hay entrada, y vamos a ver lo que sale. La verdad es que aquí esta fiesta un poco pues por acabar ya el colofón, por juntarnos todos, evaluar un poco, ver, y también pues todos los que lo hemos preparado y la gente que asista, tener ese momento ahí de convivencia. Y nada, desde las 8:30 eso, y luego habrá jam session también.
Sí,
se puede
irán.
No sé, esa a mí es la parte que más me gusta casi. Bueno, lo otro me encanta también, ¿no? Pero ese poder juntarnos todos al final y decir, bueno, ya está.
Vamos a celebrarlo, ¿no?
Sí, evaluar, espero que felicitarnos unos a otros y decir, esto ha sido un logro y ya está. No sé, no mucho más que comentar. Yo espero que todo el mundo se una, porque hasta ahora no habíamos podido hacer nada de esto, siempre habíamos tenido alguna charla, alguna mesa redonda, una vez por año, y este año ya lo hemos dado todo. Llevamos 3 meses currando, hay una comisión de 4 chicas que han organizado todo esto, que van a tope, y nada, pues todo es por eso, por el view y con view en el barrio. Necesitamos como decía Javi, que ya ese tejido social, esas redes se están formando, necesitamos potenciarlas y que esto siga.
Pues seguro que va a salir todo súper bien, os va a animar, ¿no?, para seguir haciendo un montón de cosas. Una más, ¿no? Nada, deciros, por si no tenéis un boli y os habéis apuntado todo, que porque son un montón de actividades, que si entráis en el blog de Radio Malva, pues lo tenéis ahí, nada más abrirlo, toda esta programación que nos acaba de contar María. Una cosa, de lo primero que habéis comentado, a mí me gustaría saber, ¿no?, la exposición esta de Pequeñas Miradas del Cabañal. Hablabais que son fotografías de dibujos y textos que han hecho estos niños y niñas, ¿no?, de cosas que les gustaban más y que no les gustaban tanto, que no les gustaban nada del barrio, ¿no? ¿Qué es lo que más les gusta y qué es lo que menos? ¿Qué han plasmado en esos dibujos?
Pues salieron cosas que sorprendían, porque estos son resultados parciales del estudio que hicimos, del estudio socioantropológico que se está haciendo. Pues los talleres, como eran de participación de toda la gente del barrio, pues los de niños eran esos dibujos y fotos de qué me gusta y qué no. Y había alguna cosa así que sorprendía un poco, pero vamos, salió lo habitual. Lo que les gusta es la playa, los parques, jugar con sus amigos. Y lo que no les gusta y lo que más se ve, sobre todo en las fotografías, son las casas degradadas o derribadas. Se ve muchísimo en todas las fotografías que tenemos. Luego hablan también, en lo que escriben, hablan de la droga. No les gusta la basura, también sale mucho la basura, la... Sí, que no haya limpieza, sobre todo, repetían mucho. Sí, lo que nos esperábamos, pero que aún así sigue sorprendiendo, porque eran niños de 10, 12 años con los que se hizo los talleres, incluso de 8 se hizo lo de los dibujos.
Quizás la frase que más me impacta de toda la exposición es un dibujo que hay con unas casas, y el texto que la acompaña es: no queremos que nos tiren nuestras casas. Y eso quizá es una, para mi gusto, de las cosas más representativas de la exposición.
Sí, esa visión, ¿no?, ahí tan clara, ¿no? En realidad nos asombramos, es casi lo que nos gusta hacer a nosotros y a nosotras, ¿no? Pero así, naif, ¿no?, muy, muy sintetizado, como si fuera una pintada, ¿no?
Totalmente.
Pues recordamos, mira, esto de la exposición, ¿no?, en Pequeñas Miradas del Cabañal, Casa del Alumno, de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sí, de todas formas, si es posible, creo que se va a llevar el viernes 30 a la escuela para acompañar la charla.
Sí, se va a intentar, y posiblemente, casi seguro, que esté el día de la charla, estará allí para todos los que asistan a las charlas de las dos mujeres, estar allí para poder también visitarla y verla.
Bueno, deciros a las otras personas que estáis por aquí que podéis participar, podéis preguntar, en fin, manifestar vuestras dudas, vuestras certezas, que vamos, aquí entre todas hacemos el programa. Andan por aquí también Cristina, que seguramente empiece a hacer programas por aquí por Radio Malva, ¿no? De momento se ha acercado. ¿Qué tal?
Eso espero. Me gustaría saber los grupos que van a tocar en el Maigen el sábado. Están en lista, se saben.
Va a tocar, no son grupos, ¿no? Son, bueno, va a tocar Gustavo Orihuela, que es un violinista, no sé si lo conocéis, ha tocado mucho por aquí. Da mucho gusto verlo, es una maravilla verlo tocar. Va a tocar Kirú, que también es un chico irlandés que toca la guitarra fantásticamente. Y ya los otros no los conozco, yo creo que era un...
Kirus es el que se está ocupando más que nada de organizar el concierto, de buscar los músicos. Bueno, nuestro agradecimiento desde aquí a Kirus. Y también primeramente irán los dos que hemos nombrado, y luego Amaro Carmona y Paco Costa. Y posiblemente después haga una jam session, o sea que todo el que quiera participar está abierto. Queremos que sea una fiesta muy abierta, donde todos participemos, todos seamos activos en ella. Queremos que sea muy así, ¿no? Un típico concierto que llegas y escuchas y lo haces a tu casa, sino que sea más, como lo hemos titulado, concierto por la convivencia en el barrio.
¿Qué se nos queda por decir? Un montón de cosas, pero bueno.
Nada, de mí, yo lo único que tengo que decir ya es que la gente venga a partir del martes, que yo lo recomiendo, de verdad, va a estar genial. Y que lo que necesitamos en el barrio, desde nuestro punto de vista, hace falta esto, hace falta... No porque lo hayamos hecho nosotros, está haciendo mucha gente lo mismo, y todos tenemos que participar de estas cosas porque necesitamos esa convivencia, ese conviu, y lo remarco una vez más, lo necesitamos en el barrio, seguimos avanzando, pero más aún.
Yo, para terminar, que quería decir que toda persona interesada tanto en las jornadas como en la asociación, tenemos una página web que es csuvalencia.org. El que quiera más información, tanto, como digo, de las jornadas, que están bien detalladas, también está en el blog, como ha dicho, de Radio Malva, o simplemente de las actividades que llevamos a cabo desde CSU, pues ahí está todo bien, y si alguien quiere participar o colaborar, pues le animamos a que se una.
Pues nada, como que muchas gracias, ¿no? No solo por venir, sino por el trabajo que hacéis en nuestro barrio, ¿no?
En nuestro, de todos, y tenemos que hacer el trabajo entre todos.
Nada, pues animaros, porque a mí me anima a que sigáis para adelante, y nos vamos a encontrar alguno de esos días seguro.
Nada, muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias.
Se me ha olvidado una cosa, que es el teléfono de Radio Malva, por si queréis también participar, manifestar vuestras dudas o también, como decía, vuestras certezas o lo que queráis. Contanos un cuento. 96-356-4947. 96-356-4947. Salvando la distancia, nos vamos al barrio de La Perla, en Puerto Rico. La otra vez también pusimos esta canción. Siempre que hablamos del Cabañal, me gusta poner esta canción, y más con los niños, porque pese a que hay toda una franja atlántica por en medio, hay muchas cosas en común. Vamos para allá.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo.
Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo podemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi mai, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale 1 millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve La Perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Esa risa en La Perla, la escucha.
nació en el Chorrillo y de Tepito hasta el Callao y donde sea que hayan chiquillos creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio, me cae mal.
La noche me sirve de sábana,
veo las luces de la Perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana,
brillando en clave morse y me invitan para allá.
La noche me sirve de
un sábana, un camino hecho de estrellas, semáforo la luna.
La noche me sirve de sábana,
salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
Se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad como el de la Perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana,
pero eso no resuelve al blanco sospechoso.
La noche me sirve de sábana,
la oscuridad no absuelve al verbo mentiroso.
La noche me sirve de sábana,
si te perdiste hermano, encuéntrate a ti mismo.
La noche me sirve de sábana,
vente aquí a Panamá y contribuye al turismo.
La noche me sirve de sábana,
mi gracia residente, mi gracia visitante.
La noche me sirve de sábana,
y ahora si una en Argentina sigue echando pa'lante.
La noche
se retira el ministro.
Estáis en Voces Meridianas y escuchando Radio Malva en el 105.0, y ahora pasamos al segundo tema de esta noche, que es la reforma laboral y sus consecuencias. Y tenemos aquí a unos compas de CGT, pero bueno, yo me voy a olvidar de que esta radio está por la transformación social y estas cosas, me entra amnesia cuando entro aquí, así que toca la pregunta ingenua, que no sé, que vosotras tenéis, convocáis también a la huelga general, ¿no? Pero vamos, ¿por qué?
¿Por qué os convocamos una huelga general? Pues no porque haya habido una reforma laboral, o no, no meramente o no solamente, sino porque la única manera que existe de cambiar una dinámica que lleva muchos años es empezar a concienciar a todas las personas de que la calle es nuestra y que nos la están quitando cada día. Y consideramos la huelga general que CGT tenía previsto convocar, o tenía, había un congreso justo unos días antes de que fuera convocado por los sindicatos mayoritarios, y las ponencias iban todas, o el 90%, en esa dirección, en la dirección de convocar una huelga, pero no una huelga de un día y luego todos a casa, que es lo que nos tememos que va a ocurrir, sino una huelga movilizadora dentro de un proyecto de movilizaciones, de concienciación y de intentar no solo frenar, no solo detener, sino cambiar.
Bueno, presentar a Emilia.
Hola.
Que además de estar haciendo su labor ahí en CGT, es una compañera de las Ondas Libres de Radio Clara, allí desde hace ya un tiempo, ¿no? Hace un programa. Dones Lliures, ¿no?
Dones Lliures.
Sí, estamos de este año estamos muy contentas porque llevamos el programa tiene más tiempo, pero el equipo actual llevamos 10 años. Hicimos el día 8 de marzo precisamente. Cumplimos 10 años trabajando en y haciendo el programa de Dones Llores.
Bueno, el jueves que viene, no lo hemos dicho. Si alguien no se ha enterado, hay convocada una huelga general, ¿no? Algo que se estaba pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? No solo desde los sindicatos, entre comillas, que no son mayoritarios, más todavía entre comillas, sino por un tejido más amplio socialmente, ¿no? Casi cualquier vecino y su hijo lo estaba pidiendo, ¿no?
Pues si hay demasiadas personas que o muchas personas que lo piden o no, el día 29 será un buen termómetro, ¿no? Porque todavía también hay una parte de la sociedad que piensa que escondiendo la cabeza debajo del colchón y esperando que pase el temporal, todo se va a solucionar. Y no haciendo nada, no va a pasar nada, y no es cierto. Cada vez que nos quedamos quietas y quietos, nos dan un empujoncito para atrás cada vez mayor, ¿no? Pero es cierto que había una parte del tejido social reivindicativo que estaba deseando que existiera una huelga, no tanto como por paralizar, sino por empezar a sacar afuera todo aquello que tiene la gente, toda la frustración, toda la necesidad de decir basta ya. Y no solo por, insisto, porque ha habido una reforma laboral brutal, sino porque antes de esta reforma laboral hubo un pacto social y antes una reforma de las pensiones y antes una reforma de la ley de seguridad social y antes otra reforma laboral. Y podemos seguir hacia atrás porque la sensación que se tiene y que vivimos, y creo que la vivimos todas y todos, estamos todos los que estamos aquí de acuerdo y quienes estén en las ondas también, es que aquello que costó tanto conseguir y por lo que se dejaron muchos de nuestros abuelos y abuelas la vida, no ya la salud, no sus horas, sino la vida incluso, nos lo están quitando de un día para otro, y lo que es más grave, nos estamos dejando que nos lo quiten.
Si os parece, nos centramos de momento para luego salir hacia todo ese criterio social, ¿no? Parece que a raíz, ¿no?, de un poco de la nueva reforma laboral, ¿no?, que se hizo ya hace meses, ¿no?, se está llevando a cabo, ¿no? ¿Se está llevando a cabo?
La última reforma laboral, sí, sí, la última reforma laboral es de febrero. Es un decreto ley, todavía no está aprobado como ley, pero sí, se está aplicando. Y bueno, en las empresas están tomando muchísimas medidas bastante graves aplicando ya la reforma laboral, igual que el pacto social que hubo previamente en el mes de noviembre, y que está significando pues que haya muchísima más desestructuración, es decir, se está permitiendo con ella que parte de la población activa que se creía más protegida porque tenía contratos de larga duración y en empresas más o menos sólidas, estén viendo moverse la tierra debajo de sus pies y con mucha facilidad, sí. Sí, se está aplicando, sí.
Incluso los grandes medios de comunicación hablan de despidos masivos casi, ¿no?, a raíz de esta reforma laboral.
Claro, es que una de las de los inventos de esta reforma laboral es que antes para hacer un ERE tenías que ir a la autoridad laboral, te lo tenía que reconocer, tenías que demostrar que había unas causas reales como pérdidas estructurales, modificaciones estructurales de la empresa, entonces tú habías de ir, llevar unos trámites y protegerlo. Esta reforma ha permitido que las empresas puedan hacer los ERES sin pasar por la autoridad laboral, es decir, automáticamente, y además en unos plazos cortísimos. Pero además es que ha añadido a todas las causas anteriores una que es la previsión de malos resultados. El no ganar, o sea, la previsión de pérdidas y la reducción de las ganancias en los dos, no sé si son dos o tres meses anteriores. Tú dices, es que en lugar de ganar 1.000 millones, ahora gano 950. Y con eso tú puedes hacer un ERE y reducir la plantilla sustancialmente. Claro que hay despidos masivos y los va a haber, y además va a haber despidos de personas con empleo estable, porque las indemnizaciones también se han reducido, porque las posibilidades de ya lo que dicen del despido barato se está convirtiendo en nulo, en costes ceros, para contratar a continuación, pues con contratos mucho menos beneficiosos, por salarios mucho más bajos, y seguir incrementando los beneficios de las empresas.
El miedo a la baja, ¿no? A darte de baja, porque ahora han metido, no sé cómo lo llaman, pero es como una figura que les permite controlar, dicen ellos, el absentismo laboral, ¿no?
Bueno, lo del absentismo laboral es patético, porque es que además, claro, han generado el miedo, el resultado es que la gente está yendo a trabajar con muy mala salud. Y eso les está demostrando que llevaban razón, que la gente antes estaba escaqueándose, como ellos dicen. Sí, el absentismo antes, para que hubiera pudieras despedir a una persona por razones de absentismo, tenías que introducirlo dentro de en la casuística de la empresa, y además reunir unos requisitos bastante más estrictos. E insistimos, ya estaba muy desregularizado, o sea, no era bueno lo que existía, ni muchísimo menos, porque ha habido otras modificaciones que les has estado poniendo en bandeja de plata a las empresas toda la capacidad de maniobra y de flexibilización de la plantilla. ¿Qué ocurre en este caso? Que ya lo han llegado a todas aquellas bajas que no superen los 20 días o que no tengan, reúnan determinadas casuísticas de protección de embarazo. Mira, es el único momento en el que hablan de mujeres con un poco de visión, pero bueno, luego tocamos ese tema. Pero que no tenga una previsión, o sea, no tenga razones de embarazos o sea mayor de 20 días o tenga o tenga que ver con los accidentes laborales, y menor de 20 días, si tú en 2 meses, por diferentes razones, faltas 9 días, pueden despedirte. Eso puede ser porque has tenido una gripe, has estado 4 días y después tu hijo cogió el sarampión y has tenido que faltar un día imprescindible, y luego resulta que has tenido tan mala suerte que has tenido una gastroenteritis y te ha juntado 9 días en 2 meses. No es que sea habitual, pero es probable, muy posible. Bueno, pues no puedes. ¿Qué quiere decir? Que con una vomitona de mucho cuidado tú te vas a presentar a trabajar. Con un corte en un dedo, una de las razones más gordas de enfermedades entre determinadas actividades, con un corte en un dedo, con un esguince, vas a ir a trabajar. Y se está yendo a trabajar en condiciones bastante malas. ¿Qué ocurre? Que eso les está dando a ellos los datos para demostrar que antes las personas, que en lugar de irse con la pata chula corriendo de aquella manera y generándose otro tipo de lesiones, pero a trabajar, era un vago. ¿Por qué? Pues porque ahora va de esa manera y están demostrando, están poniendo los números sobre la mesa diciendo, no ves, ahora hay mucha menos gente porque tiene miedo, con lo cual están dando la vuelta completamente a la información.
Han modificado incluso, ¿no?, parece que artículo del Estatuto de Trabajadores y Trabajadoras, ¿no?, para poderte bajar el sueldo de una manera legal, ¿no?
Sí. Es que, como es una detrás de otra, y volvemos a decir, no estaban de ninguna de las maneras, estaba previsto, o sea, estábamos bien protegidos, ni había razones que... Pero sí, ahora resulta que lo mismo, las razones estructurales de la empresa, la movilidad, todo ese tipo de cosas se han relajado, y la demostración o la previsión de malos resultados permite, sí, se ha modificado el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para que las previsiones, los malos resultados, que son no pérdidas, sino reducción de los beneficios, insisto, permita la reducción de los salarios de los trabajadores, eso sí, temporalmente y mientras la situación no se modifique. Pero no te explican cuál son la situación que se tiene que modificar, con lo cual de alguna manera te lo está dejando alargado en el tiempo y sin ninguna protección.
Volviendo al tema de las mujeres y otra vez con el tema del embarazo, parece que no es curioso esto, ¿no? Las bonificaciones por maternidad se han suprimido.
Sí, bueno, pero eso... A ver, con respecto a la mujer hay muchísimas cosas y muy graves, ¿no? Y a lo mejor esa, no es que no sea la menos grave, pero esa ya estaba mal hecha. Estaba mal hecha pues porque no era progresiva en absoluto, y retirarlo no es bueno, pero sí que hubiera debido necesitar otro tratamiento. Pero es, en cuestión de mujer, el tema del estatuto, o sea, de esta reforma laboral como de las anteriores, es muy grave en cuanto que las mujeres son las que han tenido siempre menor estabilidad laboral, las que han tenido los salarios más reducidos, las que han padecido estos contratos a tiempo parcial estupendos que ahora también han modificado, y que son mucho más vulnerables cuando la negociación no existe o cuando la regulación está toda desestructurada, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito, a mí me llama mucho la atención, en ningún momento se hace alusión a las mujeres, hasta, lo hemos dicho, hasta que hemos hablado de bajas, pero no hemos hablado de bajas de otra índole, hemos hablado de bajas porque no hemos hablado de problemas de salud específica de mujeres, no, solamente de maternidad. Este equipo de gobierno tiene clarísimo que el útero es suyo y no de las mujeres. Y es el único momento, porque en la conciliación se la cepillan entera, pero la maternidad la protege. Qué casualidad. Y luego, con respecto a las ayudas, lo que te decía antes, las ayudas se dieron muy mal dadas, porque pensamos que no es lo mismo ganar, pues no sé, tener salarios de 8, o ser un empresario con unos beneficios brutales y que le dieran la misma ayuda por nacimiento que a una persona que está trabajando y con un sueldo de 1.000 euros o menos, ¿no? Entonces pensamos que eso debía de haber sido progresivo desde el principio, debería de haber tenido ayudas o apoyos en ese tipo de índoles, quien los debería de haber tenido, mucho mayores, porque con 3.000 euros no arreglas nada. Sin embargo, el quitarlo sí que se notaba, sobre todo para esas familias.
Y luego está el tema de los convenios, ¿no? Que precisamente es donde más están aprovechando para, con la excusita, meterle caña a los sindicatos mayoritarios, ¿no? Pues bueno, yo no, tampoco quiero entrar en ese debate ahora, porque no creo que sea oportuno, pero vamos, que por ahí sí que la están liando, ¿no? Los más medias y tipo La Razón y estas cosas, ¿no? Y El Mundo y ABC y todos estos, ¿no? El tema de según ellos, el excesivo poder que tenían los sindicatos y todo esto. Pero vamos, que el tema de los convenios también se toca, ¿no? Es lo que te quería preguntar.
Sí. A ver, convenios, sindicatos... A mí no me preocupa el poder que puedan tener o no los sindicatos con respecto a los convenios colectivos. Lo que realmente es preocupante es que una empresa, y más porque las pequeñitas están desapareciendo, todas, y más una empresa mercantil enorme, transnacional, si tiene la capacidad de ir persona por persona negociando sus condiciones de trabajo, y si no, fuera y muchos más esperando, obviamente tiene todas las de ganar. Sin embargo, el que, por lo menos dentro de una empresa o dentro de un colectivo, se tenga la capacidad de negociar las condiciones y sean iguales para todas y todos, y además con luz y taquígrafo, no, uy, a ti te voy a dar, pero no se lo digas al otro porque entonces te lo quito, y entonces entre todos, ese tipo de negociaciones, ahí hay mucha diferencia. Entonces, al margen de quien negocie o no un convenio colectivo, eso no es lo importante es que los convenios colectivos dan seguridad y protección a las personas que trabajan, y les dan mucha protección, y les van a quitar. Y dentro de lo que es la negociación colectiva, hay algo que me parece importante hacer constar, y es que, aparte de que las empresas se los pueden saltar de mil maneras, depende de del momento, las circunstancias, y alegando las mismas causas que siempre, es que hay una cláusula que rompe absolutamente lo que es la negociación colectiva, y le va a permitir a las empresas, pues no seamos tontos, sabemos lo que van a hacer, volver al estatuto de trabajadores mínimo, o sea, de base. A partir de ahí, o sea, nadie va a tener ninguna condición por encima del estatuto de los trabajadores. ¿Por qué? Porque según el nuevo este famoso decreto, si no hay acuerdo entre las partes en la negociación durante 2 años, y negociando convenios colectivos se tarda mucho, pero es que ahora los 2 años seguro que se van a apurar hasta el final, no ocurre como hasta ahora, que mientras que no el convenio tiene un periodo de vigor y mientras se negocia otro y hasta que se llega a un acuerdo, pues ese está en vigor prorrogado. En salarios habrá que ver cómo se cambia, se enoca, siempre suele haber una cláusula de revisión que los va actualizando, pero se va prorrogando en el tiempo y tú tienes el amparo de ese convenio siempre. ¿Qué ocurre? Que a partir de esta nueva ley, este nuevo decreto, al cabo de 2 años no has llegado a ningún acuerdo, el convenio desaparece. Tú ya no tienes el amparo de ningún convenio. Hay convenios muy buenos todavía, convenios a nivel territoriales, no de empresa, por supuesto, pero hay convenios como, por ejemplo, no sé, de grandes bancos o de grandes empresas que han conseguido a lo largo del tiempo proteger a la clase trabajadora de una manera medianamente decente y que todavía, a pesar de haber ido perdiendo también dentro de los convenios bastantes derechos, mantiene un nivelillo muy apañado. Bueno, pues de pronto ya no existe. Volvemos a Estatuto de Trabajadores, o sea, volvemos a 1980.
A los 10 mandamientos.
Efectivamente.
Y ya está, ¿no?
Y bueno, y todos sabemos que cuando llegamos, que el suelo y el techo, o sea, que cuando tenemos un suelo siempre se va para abajo, o se puede ir para arriba, pero no, es que según está, de ahí continuaremos bajando y nos desregularizarán. Ahora nos ha modificado el artículo 41 del estatuto, pero luego pues modificarán otros y seguiremos para abajo. Sí, lo permitimos, que creo que va siendo hora de que empecemos a concienciarnos de que eso no se puede permitir.
No se salvan ni la gente que está parada, ¿no? Porque alguien puede decir, mira...
Bueno, lo de los parados es...
Lo único bueno es estar parado, ¿no? Me afecta esta reforma laboral.
Bueno, lo de los parados es vergonzoso. Ahí se está oyendo por ahí eso que dicen en Madrid, sobre todo parece que les encanta eso de los servicios sociales, ya que están parados. Pero es que, con ser espantoso, que te manden a trabajar para en servicios sociales o en la administración pública o para la ciudadanía, de alguna manera, con ser espantoso, lo peor es que también las empresas pueden aprovecharse de los parados.
Gratis, estamos hablando de trabajar gratis.
¿Pagándoles la diferencia? Bien, esto viene con los contratos de formación. Tú estás trabajando en una empresa y te van a dar un curso. Que mira qué bien que te dan un curso. Y tú te vas. Bueno, pues pueden decirle a un parado que venga a ocupar tu puesto. Como el parado está cobrando su paro, no tendrán que pagarle ninguna prestación social y sí, pues un poquillo de dinero más en la diferencia entre lo que pudiera ser el salario y la prestación por desempleo. Únicamente. Y entonces tendrás una persona allí explotada. Yo creo que después de acabada la guerra civil, Franco eso ya lo descubrió. Lo de tener, en aquel caso eran presos, pero vamos, prácticamente lo mismo. Los llevaba allí, los ponía a trabajar en los pantanos y esas cosas y les salía muy barato. Pues lo mismo van a hacer con nosotros.
La excusa del gobierno o el argumento con respecto a, por ejemplo, el tema de los convenios que antes lo han mencionado es la de proteger al pequeño empresario, ¿no? Porque dicen que ahora es muy rígido y que eso deja a las empresas que tienen a muy pocos empleados con muy poco margen de maniobra, ¿no? Y casualmente siempre te encuentras por ahí, por la calle, es que mi padre es camionero y tiene a uno que lleva 30 años de parásito y no lo puede tirar y no sé qué, ¿no? Estas cosas, ¿no? Que son ejemplos que te pone la gente por la calle que a lo mejor, pues eso, afecta, no sé, a cientos de personas, pero no a grandes empresas que pueden mover a miles de trabajadores, ¿no? Pero que la excusa de esto es que esto es para proteger a las pymes, ¿no?
A las pymes se las están cargando, ¿no? Ellos mismos. Que... Vamos, absolutamente a todas. Y además no tienen ningún pudor y lo tienen clarísimo, porque no tienen ningún tipo de protección. Yo pienso que serían las primeras. O sea, que pequeños negocios de 1 o 2 personas, si tuvieran un poco de... Yo no quiero decir lucidez, pero, en fin, si tuvieran un poco de espíritu crítico, vamos a dejarlo ahí, francamente se darían cuenta que el enemigo está enfrente y que para nada les está apoyando nadie. Eso por un lado. Y por el otro, luego es muy fácil hablar del señor que resulta que piensa que tiene que ganar X y que si no le da el salario, pues cuando menos tiene que trabajar lo menos posible y que el trabajador le molesta por todas partes y cosas por el estilo. Los pequeños empresarios hay los de todo tipo, pero hay muchos que son muy espabilados y buscan los duricos por todas partes y también pretenden, la empresa pretende tener márgenes de beneficio, y eso está muy claro. Y eso de que la gente es vaga y no le pueden echar, vamos a dejarlo. Lo que pasa es que si tú tienes un trabajador durante mucho tiempo, obviamente te ha adquirido unos derechos. No faltaba más, que tiene que trabajar. Y que es un vago, ¿y qué pasa? ¿No has descubierto que es un vago ahora? Durante los 20 años anteriores, o los 10 primeros, que tampoco era tan caro despedirlo, era un muy buen trabajador. Hombre, es que los argumentos son estupendos. Están desvirtuando y cambiando absolutamente todo el mensaje. En lugar de defender lo que es algo coherente, todo el rato están criminalizando al que está sufriendo toda la crisis encima de la espalda. Somos vagos, nos ponemos malos todos los días, no cumplimos. Bueno, y la gente que se cae del andamio porque bebe, porque es que beben todos, y por eso se caen de los andamios, no porque no les pongan medidas de seguridad. Nos criminalizan absolutamente todo el tiempo. Y eso les va dando herramientas, insisto, no para cargarse, no para proteger al pequeño empresario, al emprendedor ese que les gusta tanto esa palabra. Ahora todos tenemos que ser emprendedores y meter el dinero para tener una empresa y contratar a tres, y luego quedarnos en la ruina absoluta, sino para las grandes empresas, que son las grandes beneficiadas de todo esto, y los grandes capitales.
Si os parece, ponemos una canción y bebemos agua y luego seguimos dándole un poquito más de vueltas, no de tuerca, porque eso lo hacen ellos, ¿no?, sino vueltas en general. Os recordamos que, pues si algún despistado se acaba de enchufar ahora mismo al programa, que acaba de sintonizar Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Richard, actualízate, ya no estamos en el 105.0. Y nada, que tiene un teléfono para participar de este programa, Voces Meridianas, 96-356-4947. Vale, vamos con la música.
Si viene
Bueno, ya estamos otra vez por aquí. Emilia, que se quedan un montón de cosas de del tema de la reforma laboral, ¿no? Pero algo que, como súper amplio, ¿no? Y hay flecos, subflecos y mucho de qué hablar, ¿no? Pero algo que pienses tú que se nos ha quedado, que es como importante, ¿no? Decirlo, el tema esto de la nueva reforma laboral.
Una cosa que también es el seguir inventando y el seguir creando cada vez más cosas gordas, y cuando ya pensabas que habías tocado techo, estábamos hablando antes del suelo y el techo, que ya no podían, ya peor no podíamos estar, pues siempre se les ocurre otra, ¿no? En los contratos a tiempo parcial, que recordemos, están ocupados mayoritariamente, pero hasta un 90% por mujeres, la mayoría de las ocasiones porque les viene muy bien, porque están criando, porque no, la responsabilidad de la crianza y los cuidados siguen siendo de las mujeres, la sociedad no tiene nada que ver con eso, luego con recoger los beneficios ya tiene bastante. Entonces, ese tipo de contratos ahora está permitido compaginarlos con horas extras. Hasta entonces no, porque si es un contrato a tiempo parcial, porque es un contrato a tiempo parcial. ¿Qué se está viendo ya? Ya, y llevamos un mes de aplicación, porque han descubierto petróleo, como de costumbre, las empresas. Y sobre todo, el único beneficio que pueda tener un contrato a tiempo parcial, que no es nada interesante y que además empobrece muchísimo y hace que la pobreza siga teniendo cara de mujer mayoritariamente, pues el único beneficio es que podías adaptar tu horario al horario de tu casa, de los críos, y poderlo... Bien, pues con las horas extras, esto es nada, porque además las horas extras se hacen cuando lo dice el jefe, no cuando lo dices tú. Así es que tú tenías un contrato a tiempo parcial, que acababa a las 2 de la tarde y salías corriendo y recogías al crío y luego te ibas a casa y preparas la comida y no sé qué, y ahora resulta que no, que te dice, uy, es que a las 3 tienes que trabajar porque tenemos un exceso de producción y te toca hacer horas. Y luego el precio de las horas extras. Con lo cual, esa es una de las cosas que es muy... A mí me parece importante también contar por medio, además de esta reforma. Me parece que es una de las que se habían quedado hasta ahora, que no habían profundizado mucho en ello y donde han ido a saco también.
No sé qué piensas, pero igual deberíamos aprovechar, ¿no? Que aparte de ser sindicalista, eres mujer, haces un programa muy tendiente al feminismo en esta radio amiga que es Radio Clara, ¿no? Para que, no sé, desde una visión de género, esta reforma laboral, no sé si hay que decirle a la gente, y puede que sea obvio, no sé si sabrán, ¿no? Que estadísticamente y en la práctica, ¿no? Las mujeres cobran menos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí te lanzo la pelota.
Bueno, pues vamos a hablar de estadísticas. Las mujeres cobran menos. Se ha reducido la distancia que había entre los salarios de hombres y de mujeres. Y dices, oh, qué bien, tenemos un avance. Antes eran de un 30% y creo que ahora estamos por el 25-26%. La razón es que los hombres han dejado de tener salarios decentes. Es que hay un porcentaje de hombres muy alto que ha empezado a ser ya no mileurista, sino por debajo de 1.000 euros. Entonces, no es que las mujeres hayan avanzado nada, siguen estando en el mismo sitio, bueno, sin embargo, se ha reducido porque nos están reconduciendo a todas y a todos hacia la miseria, de una manera, los ricos son ricos y los pobres cada día, o la clase obrera cada día está más abajo, llegando a empobrecerse y en muchas ocasiones bastante. La reforma laboral no deja de ser, y a mí como mujer me parece que, lo decía antes, todo lo que sea desestructurar es desproteger. Con la llegada del PSOE en los últimos 8 años ha habido un engaño bastante gordo, porque sí es cierto que se ha regulado mucho protegiendo a las mujeres y se ha regulado no solamente a nivel social sino también a nivel laboral. Pero lo que se ha hecho a la vez ha sido ir destruyendo empleo estable y empleo que pudiera aprovecharse de esos beneficios. Hablamos de conciliación, de bajas laborales, o sea, de bajas por maternidad. Todo eso ha significado que estemos en una falacia, porque había unos derechos maravillosos que no se han llegado a aplicar, pero bueno, mayoritariamente, como por ejemplo que tú podías elegir tu turno de trabajo. Dios mío, pero si me hacen contratos de ahora vente por la mañana y luego verme por la tarde y hoy te vas a casa y mañana te toca venir a la... te hago un contrato. Ha habido contratos, y hay que contar las cosas, de cajeras en grandes almacenes en las que les decían, siéntate ahí, que cuando haya gente te llamo y te hago el contrato y luego te lo doy de baja. Esas personas no han podido en absoluto aprovechar los beneficios laborales que, entre comillas, han existido pues con la ley de igualdad y estas cosas en estos años. Ahora mismo ya digamos que de alguna manera se ha quitado la máscara. Durante esos retrocesos laborales generales han hecho que las mujeres vayan perdiendo derechos, pero es que ahora incluso la escasa protección que tenían está desapareciendo del todo. Por ejemplo, otro ejemplo de la manipulación con respecto a las mujeres en la ley en la reforma es que hasta ahora, después del periodo de baja por maternidad, estaba la lactancia, que tú podías cogerte de distintas maneras. Bien, pues, y que además podía ser cogido por el padre y la madre, por uno, por otro, por los dos, la mitad de tiempo, pero por los dos. Es decir, era una manera de intentar que padres y madres, esto no ves desde la regulación guay del PSOE que decía ahora mismo que se ha podido aplicar muy poco. Lo han quitado. Han quitado el hecho de que pueda ser disfrutada por las dos padres a la vez, o indistintamente, uno y otro después. Solamente puede hacerlo uno de los padres. ¿Y adivinas quién va a ser? Y digo padres, lo he hablado en masculino a propósito, porque el padre que va a poder, que va a asistir y va a aprovechar la lactancia, obviamente va a ser la madre. Primero porque la mayoría de las veces es lactancia materna, con lo cual ha de irse. Y segundo, pues porque los cuidados, aunque no fuera esa la razón, aunque tuviera otro tipo de alimentación la criatura, pues obviamente también será la madre la que se vaya. De esa manera estamos haciendo como de costumbre, el hombre a trabajar y la mujer pues a casa, y si alguien se tiene que ir es la mujer, y si la mujer ha de cogerse el periodo de lactancia, pues es muy probable que el señor empresario decida que no le interesa, porque tiene a 300 esperando en la puerta, que no están pariendo, que no están teniendo críos, y que como el niño no va a tener sarampión, ni siquiera le va a faltar después. Y seguimos desprotegidas de la misma manera que hasta ahora. A nadie le interesa, ni hay una visión de que los cuidados son algo que debe de asumirse de otra manera, porque para que pudieran asumirse de una manera familiar normal, lo primero que tendrían era que estar realmente reconocidos y protegidos.
Yo quería preguntarte, primero, ¿qué perspectivas tienes tú de cara a este jueves próximo? Y después, los que apoyamos directamente y públicamente esta huelga general y queremos que triunfe, nos encontramos día tras día a muchos amigos, familiares, colegas que tienen la actitud de yo paso de la huelga. O sea, no llegan a plantearse ni siquiera el hacer huelga. No es que entre a valorar si esta huelga se hace por unas razones o por otras y que tú dices, oye, pues esta reforma laboral yo la veo positiva, y como la veo positiva, pues no voy a hacer huelga, es respetable. Pero no entra ni siquiera a valorar si las razones de la huelga son unas o son otras, y a través de ellas tú la vas a secundar o no la vas a secundar, sino que directamente esta herramienta de lucha que a través de ella, y entre otras muchas, pero principalmente por ella, pues nosotros y tú mismo que lo estás diciendo, trabajas 8 horas al día y no trabajas 18 gracias a esta herramienta de lucha. ¿Y qué se puede, qué argumento darías tú a toda esta gente que no valora esta herramienta?
Pues que abran los ojos, es que es muy complicado. A ver, hay muchas cosas y muchas razones por las que dicen que no hacen huelga. Una de ellas es porque los sindicatos son unos vendidos. Otra es porque les quitan el dinero y no está la vida para tanto. y luego están los que han decidido que son clase media, que ellos no son clase trabajadora. Como son clase media, la huelga es una herramienta que ven pues con una perspectiva bastante despreciable. A los primeros, a los que dicen que los sindicatos son unos vendidos, les diría que seguramente lleven razón, en buena parte, pero que los sindicatos hacen lo que les dejan hacer la sociedad, lo mismo que los gobiernos, ¿eh? Y que para eso está su voluntad de trabajar y de ponerse en marcha y de exigir, y de, si estás afiliado a algún sindicato, pues ir allí y pedir y cambiar las cosas. No te digo ya depende de cuáles, porque los hay asamblearios y donde las cosas se pueden hacer muy bien. Con lo cual, y sobre todo, otro argumento, muy bien, pienses lo que pienses de los sindicatos, que están robando a ti, a tus hijos, a tus hijas, y les están quitando el futuro, y para eso hay que salir a la calle y ganársela, de una u otra manera, pero hay que estar en la calle. A los que dicen que les van a quitar el sueldo, está muy fácil, te lo van a quitar de todas maneras. Puedes hacerlo ahora luchando con la cabeza alta, te lo puedes permitir que te quiten un día, o puedes permitir que te lo quiten entero, además habiendo cedido todo lo cedido, incluida tu dignidad, dentro de un año. Y había dado otra razón, pero se me olvida cuál era.
No sé, podríamos entrar, ya que Javi lo ha sacado, ha salido de la reforma laboral, ¿no? Que a veces puede también, bueno, no es la palabra, pero podría ser como algo, una cortina de humo. En realidad hay muchos motivos, ¿no? Hablábamos antes de que no estaría mal, al menos yo pienso eso, que por lo que se convoca la huelga y para quienes la convocan, ¿no? En concreto estos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, aunque lo convoca otra mucha más gente más, otros sindicatos como CGT, Intersindical, CNT y un montón de colectivos sociales, ¿no? Pero bueno, se les fuera de las manos en ese sentido, o sea, que la
gente tomara la calle de verdad.
Sí, porque no es solo una reforma laboral, ¿no? Lo que nos está afectando, ¿no? Es algo que nos ponen ahí, bueno, es algo visible, pero hay otras cosas que están llegando a todas las casas, a todas las familias, a todos los institutos. En fin, se siente y se sufre y se padece en la calle y en las casas, ¿no? No sé, ¿qué piensas? Si dar algunos motivos, ¿no? Para que igual gente que no está empatizando con esta huelga general que está convocada para el próximo jueves, ¿no? Consiguiera empatizar, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que vengo diciendo así a lo largo de la entrevista, y es que esta reforma no deja de ser la punta de un iceberg o el final. Decir una cosa, lo que piden los sindicatos mayoritarios es sentarse a negociar otra vez, es decir, no lo perdamos de vista, está clarísimo, acabará esto, les llamarán, se sentarán a negociar y ya se habrán hecho amigos, con lo cual las personas que salgan a la calle el día 29 tienen que ser conscientes no solo de eso, sino de que la lucha está aparte de, y sobre todo por lo que tú estabas comentando, hay muchas razones, no solamente hay una reforma laboral, hay una desde que en el 2007 estalló la crisis, hay un absurdo permanente de desvío de dineros que son nuestros, porque son nuestros impuestos, porque eso es el dinero que les hemos ido estado dando a bancos, a grandes empresas, a despilfarro, a inmobiliarias, y cada vez que empiezan intentamos movernos un momento y pensamos que vamos a buscar una luz y vamos a buscar algo, resulta que te dicen que todo esto está muy mal, que esto está fatal y que hay que volver a apretar siempre la misma tuerca, la nuestra, y continúan reduciendo, y continúa el Estado, que no estaba tan mal en el 2007, no lo olvidemos, continúa endeudándose, está generando una deuda brutal a costa del dinero que deben las grandes empresas y las grandes capitales, las grandes finanzas. Sin embargo, la deuda sí se nos la están cargando a nosotros, y cada mes que pasa, la deuda es mayor. no está incrementando, o sea, no está mejorándose. Cada una de las medidas que toman es perjudicial para nosotros, es perjudicial para el Estado y es beneficiosa pues para los bancos y los grandes capitales. ¿Qué ocurre? Que es cierto que se está descapitalizando el Estado y eso significa que no hay dinero para aquello que hace falta. Pero nuestro dinero, el que todos los meses damos porque continuamos dándolo, ese no va a hospitales, no va a escuelas, no va a servicios sociales. Se va a pagar intereses y se va a pagar a tapar los agujeros del Banco de Valencia, del de Santander y de todos los demás. No podemos contarlo tanto. Hay un lema que circula por ahí del CAT, del Colectivo de Sanidad, que dice que los recortes en sanidad mata. Y es cierto, y están matando. Y no es lo mismo, lo comentaba yo hoy en una asamblea, cuando una persona tiene una parada cardíaca y llega al hospital y dice, no, es que se ha muerto, no hemos podido atenderlo, pues puede ser porque era muy grave, pero también puede ser porque es que han tardado 2 horas en atenderlo. Pero claro, la diferencia entre una cosa y otra son matices que se te escapan y además nadie te da explicaciones. Pero se está muriendo la gente, porque si antes tardaban 1/4 hora en atenderlo, ahora tardan 2 horas. Y cuando llegan, ya es tarde. Y se está muriendo la gente porque de la lista de espera, para operar, por ejemplo, un tumor, es tan larga que cuando van a llamarlos, o ya no merece la pena, o lo operan pero ya es muy tarde, o incluso es que han muerto ya antes. Y la gente se está muriendo. De la enseñanza, no sé, yo tengo, mis hijos son adolescentes y la verdad es que es una angustia diaria. Es una angustia porque ves que la escuela va retrocediendo de un día para otro. Y no hay derecho. Y la escuela va retrocediendo. Pero es que el futuro que tú tienes, si quieres que tus hijos estudien en la universidad, es espantoso. Es espantoso. La calidad de la universidad pública va cayendo a picado. Pero es que los precios dentro de la universidad pública van subiendo a velocidad de crucero. Todo el dinero que debía de estar dedicándose a todo ese tipo de cosas se está yendo y le estamos dejando que se vaya. Y vamos perdiendo atención a la tercera edad. Vamos perdiendo atención, bueno, pues eso, no hay una sola guardería, pero es que el dinero que había de apoyo a guarderías, como que, a ver si sé explicar lo que quiero decir. Había ayudas hasta los 3 años para los críos menores de madres trabajadoras, vale. Las guarderías antes, para que tú fueras, nunca fueron gratuitas, nunca fueron públicas, nunca tuvieron esa facilidad. Pero como te daban una ayuda, pues en la guardería, en lugar de pagar 8, pues tenías que podías pagar 4 porque te daba 4 el Estado. ¿Qué ocurre? Que como no dejan de ser empresas, las guarderías dijeron, que te da 4 el Estado, pues te lo subo y en lugar de 8, ahora son 12. Con lo cual tú sigues pagando 8, pero yo me meto al bolsillo 12. Han quitado las 4 y ahora las familias tienen que pagar todo, directamente, sin ninguna ayuda. Por todas esas razones, el día 29, pero hay que estar en la calle, hay que decir, ya está bien, hay que decir, el dinero que estáis gestionando es nuestro y tenemos todo el derecho a decir cómo se hace, y desde luego no para las entidades financieras, no para los grandes capitales, no por poner un ejemplo para la Ford, que se está llevando, está explotando a sus trabajadores, que los está tratando cada día peor, por poner el ejemplo de una multinacional que tenemos aquí y que es que es entre las externalizaciones, la explotación de su propia gente, las reducciones de absolutamente todos los derechos y la cantidad de dinero que se ha llevado de Generalitat bajo amenaza de marcharse, es una prueba evidente de cómo funcionan las cosas.
Bueno, ahondar un poco en lo que, o reafirmar un poco lo que dices, ¿no? Día de huelga general no es día de brazos caídos, ¿no? Es una jornada de lucha, ¿no? Y nos afecta a todo el mundo, como hemos visto, la gente que está parada, quien tenga una verdulería, quien tenga hijos en el cole. Cualquiera nos podemos necesitar algún día de un médico, ¿no? La gente mayor sobre todo casi diariamente y cada vez tiene menos acceso a él, ¿no? Para la gente que no vaya a hacer huelga o, en fin, no se trata de convencer a nadie, ¿no? Pero sí que hay una, creo que una manera de convencerles y es precisamente ese día no consumir, directamente no comprar nada por un, da igual que esté todo abierto. La manera, yo creo, que de hacer más visible eso y que ese pequeño comerciante que no puede sobrevivir sin abrir un día su pequeño negocio, ¿no? Se dé cuenta de que cae por su propio peso su negocio ese día porque nadie va a ir a comprar. En fin, pues sí, estamos alentando que la gente de una u otra manera no somos nada objetivos ese día haga huelga.
Hay huelga de consumo, por supuesto, y algo novedoso, huelga de delantales. Se propone, eso ha salido de Euskadi, y me parece que es una buena idea, porque también es una manera de sumar todos los ámbitos de la sociedad. El enfoque y que según estamos organizados, esto es un horror. Vivimos para trabajar y toda la lógica viene, está sobre el trabajo, pero realmente la vida tiene muchos más facetas y algunas igual de interesantes, ¿no? Entonces proponen que haya una huelga también de cuidados y de atención y de casa, y la manera de manifestarla es que se cuelguen en los balcones delantales, huelga de delantales. Subémosla a la huelga de consumo, por supuesto, recordarlo, y creo que esta debería de ser una huelga también de eso, de pequeño negocio, de pequeño comercio, que siempre se ha pensado que está al margen, y en absoluto lo está, esta lucha va con ellos y con ellas también.
Lo curioso es que, fíjate tú, el Estado no para de recortar, y sin embargo ni la policía ni el ejército han sufrido recortes.
No, al contrario, se les circula, circula por ahí un BOE que avisa de que antes de que nosotros pensáramos que nos teníamos que movilizar, bueno, nosotros algunos, ¿no? Porque algunos llevamos muchos años y algunas muchos años ya intentando movilizarnos de todas las maneras que podemos, pero antes de que algunos se dieran cuenta de ello, ya habían hecho una compra como nunca, ¿no? 1 millón de euros, me parece, en gases lacrimógenos y pelotas, habían gastado en una empresa alemana. O sea que sí, y aquí en Valencia parece ser que nos han puesto de pilotos, ¿no? De prueba piloto ya, para ver si funcionaban.
Pues tenemos que ir ya ahí como que acabando, ¿no? Entonces, bueno, vamos, no sé qué pensáis, que se nos queda alguna duda, algo que pensáis que debemos recordar o decir si no ha salido.
Yo sí quería comentar que en la universidad sí se está haciendo movilizaciones esta semana. No sé exactamente qué, pero quien está interesado sí puede mirar. Creo que había unos encierros ya a partir de el lunes o el martes, bueno, esta semana, la que viene.
¿En el Politécnico?
No, en la Universidad de Valencia. Por desgracia, en el Politécnico, todavía donde yo estudio, allí parece que no hemos abierto los ojos. Algunos no lo han abierto. Pero la Universidad de Valencia, la Facultad de Historia, sí comenzaba ya con algún encierro, alguna marcha, para acabar el jueves con la huelga.
Yo por poner una razón más, que bueno, ya hemos tratado un poco, pero por analizarlo un pelín más, una de las razones fundamentales para mí para ir el próximo jueves a la huelga es que, como todo en la vida, hay que mirar al pasado, pensar en el futuro y actuar en el presente. Y hay que ver que en el pasado era esclavitud. En el pasado hemos estado en esclavitud y poco a poco hemos ido mejorando la situación, aumentando nuestros derechos hasta la situación que nos encontramos actualmente. Que en los últimos años hemos caído un poco, pues sí, pero la situación pues es mejor que hace 100, 200 y 300 años. Y si estamos ahora así, es por nuestro pasado, nuestros antepasados que han luchado por esta situación. Y pensando en el futuro de nuestros hijos, pensando en el mundo que queremos dejar, es necesario actuar hoy para que mañana, primero, recuperar los derechos que nos están quitando en estas últimas décadas, pero posteriormente hay que dejar un futuro mucho mejor que el que hemos recibido. Eso es totalmente necesario y esa es la actitud que tenemos que debemos tener de cara a este jueves, para recuperar los derechos que nos están robando y dejar un futuro mejor, como mínimo o igual que el que recibimos.
Y bueno, no sé tú qué pensarás o qué pensaréis. También yo al menos creo que no hay que tomarse lo del jueves como un fin en sí mismo, ni
absoluta.
Seguramente no será tampoco el principio de nada, no va a ser seguro ni un fin en sí mismo ni el fin de nada, y sí que es algo más, ¿no?, de una continuación de una serie de movilizaciones que van cada vez a más, ¿no?, que llevamos desde hace, yo creo que más de un año, ¿no? Cada vez se están intensificando más y es muy visible ya en la calle.
sí, no, no, absolutamente de acuerdo. Esta huelga significa una de tantas etapas como tenemos que hacer. No es por desmoralizar a nadie, pero no sé por cuál de huelga general lleva Grecia, y todavía están muy verdes. ¿Por qué? Pues porque mientras que no haya una presión europea en una dirección, y esto está difícil. En Portugal creo que ahora van a hacer la tercera en muy poco tiempo, también en estos días. En Irlanda también andan por ahí haciendo. Es decir, que una huelga no significa vamos a salir a la calle, le vamos a decir por favor cambia esto y lo van a cambiar. No, una huelga significa, si se tiene éxito y si hay mucha gente detrás, decirles estamos empezando a trabajar en una dirección completamente distinta a la que tú estás marcando. Pero si eso no tiene una continuidad, ni le has enseñado los dientes, y luego te vas a tu casa, no haces absolutamente nada. Técnicas de este estilo ya nos las enseñaron hace muchos años. No se puede hacer nada en un solo día, pero sí que se puede, sí que hay que empezar a hacer algo para que funcionen las cosas. Y eso significa el día 29. Reunirnos cuantos más mejor y reunir fuerzas para seguir generando estrategias y buscando la forma de resolver este lío en el que nos han metido.
Muchas gracias a todo el mundo por haber venido hoy por aquí. Nos despedimos como hemos empezado, con la misma invitación, hecha canción. Evelyn Cornejo, genial cantante chilena, nos invita a ir a la huelga.
Las empresas se compraron.